Bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores.
Saludos amigos de Metro Puerto Rico, bienvenidos a otro episodio del podcast con los editores. Les acompaña Yola Virella, editora en jefe del periódico Metro Puerto Rico, y como todas las semanas me acompaña a la distancia mi colega, editor web de Metro Puerto Rico, Juan Marrero. ¿Cómo estás, Juan? ¿Sobreviviendo?
Bien, tú, Yola. Sobreviviendo elecciones, pandemia, sobreviviendo todo al mismo tiempo.
Bueno, pues sobrevivimos las elecciones, checkmark, otro proceso que terminó en términos...
Bueno, si no las vienen a impugnar y decir que pues hay que empezar desde cero, pues sobrevivimos las elecciones, porque pues esto está cambiando.
Exacto. Y bueno, y para analizar lo que fue el evento electoral, contamos con nosotros con dos grandes periodistas, veteranos, integrantes de Jugando Pelota Dura, donde se discute la política a diario, Yolanda Vélez Arcelay y Alex Delgado. Bienvenidos.
Gracias. Ay, hola. Saludos, Juan. Saludos, Alex.
Hola, Yolanda. Hola, Juan, y a los amigos de Metro.
Saludos.
¿Ustedes cómo han sobrevivido, sobrellevado estos días? ¿Cómo piensan que ya o piensan que va a haber mucho agite de aquí a los próximos, a que culmine esta semana?
Bueno, con estos nuevos hallazgos que están saliendo, de verdad yo pensaba que estábamos ya encaminándonos a empezar a mirar el comienzo ya de este próximo cuatrienio, pero con esta situación nueva, pues crea un poquito de zozobra, ¿no? Yo no sé cuánto implica ciento y pico de maletines, si eso es suficiente o no para hacer alguna diferencia a nivel isla, ¿no? Pero puede que por precintos o por municipios pues tenga un efecto y hay que estar pendiente. Yo creo que se empeñaban demasiado los comisionados y el presidente de la comisión en tratar de dar una sensación de que todo iba marchando muy bien, y debieron haber planteado claramente, mira, estas cosas pueden estar pasando porque era el voto adelantado y domicilio. Y sí, ese es el mismo problema, voto adelantado y domicilio. Fue algo monumental. Yo creo todavía que la comisión, dentro de las circunstancias como dejaron a primaria, se hizo un trabajo razonable. Pero esta aparición de esos maletines me da mala espina.
Alex, ¿cómo lo ves tú? Realmente estamos en unos escenarios inéditos, porque también es una reforma, estamos ante un proceso con una reforma electoral que es unas reglas que tampoco existían antes, así que están pasando cosas que tal vez no tenemos punto de comparación. ¿Cómo tú lo ves?
Yo creo que es una mezcla de eso, de tener un nuevo código electoral con unas nuevas reglas de juego y al mismo tiempo quizás provocado por la pandemia, la alta demanda que ha tenido esto del voto adelantado, ya sea de domicilio, llamado por correo, pues porque eso ha existido, pero se ha manejado en menor escala. En esta ocasión, pues, con la alta demanda, por temor que muchos electores presentarse a los colegios a votar el mismo día de las elecciones, donde vimos filas en todos los colegios, y no solamente eran largas filas que tomaban una hora y media, dos horas, más de dos horas, ¿verdad? Las personas haciendo fila, uno más o menos guardando la distancia, ¿no? Pero ciertamente ya dentro del colegio es un poquito más complicado tener ese tipo de distanciamiento físico. Y creo que un poco pensando en eso, pues muchas personas prefirieron ir a solicitar este voto por adelantado. El volumen fue demasiado alto, sobre 2.000 personas. Así que yo creo que la comisión no estaba preparada para esa alta demanda y en tan poco tiempo. ¿Verdad? Con estas nuevas reglas de juego se establecieron prácticamente en el verano, a escasas semanas de las primarias, exactamente a escaso tiempo de dos o tres meses de las elecciones generales. Así que ciertamente estamos en un nuevo escenario y habrá qué va a pasar. Yo no sé, por lo menos de lo más que han destacado es la diferencia en tres precintos de 14.000, cerca de 14.000 papeletas más estatales versus legislativas. Eso es una de las controversias más grandes. No obstante, Pedro Pierluisi hasta el momento va adelante por 16.000 votos. O sea que si esas 14.000 papeletas se le adjudicaran en su totalidad a otro candidato, pues aún así Pedro Pierluisi terminaría prevaleciendo. Así que no creo que sea razonable pensar que el 100% de esas 14.000 papeletas votaron por Charlie Delgado. Así que un poco habría que ver cómo se distribuyen, pero aún así yo creo que en el caso de la papeleta estatal, Pedro Pierluisi continuaría al frente, quizás cambie el margen de ventaja, pero como dice Yolanda, esto no se trata estrictamente de la papeleta de la gobernación, también hay precintos distritales, senatoriales, y habría que ver si de alguna manera eso queda transportado también con varios escaños que van a recuento, ¿no?
No, y hay escaños como el de Jesús Santa, que puede decidir un montón de cosas dentro de la Cámara, que es 100 y pico de votos. Hay otro escaño que el Partido Popular está ganando por 60 votos. Johnny Méndez tiene una elección también que es bien cerrada, que eso sí podría afectar todo lo que puede ser en la legislatura como tal.
Yo estaba discutiendo recientemente que hemos visto un fallo de la comisión, aunque mejoró monumentalmente de las primarias para acá, pero en el cuadre de números, ¿no? En el cuadre de papeletas, ¿cuántas papeletas se enviaron, cuántas se recibieron, a qué fecha, cuántas fueron por correo, cuántas en hospital? Y escuchaba a Yolanda misma también preguntarlo jugando, una pregunta que nosotros estamos haciendo constantemente en la Comisión Estatal de Elecciones, y cuando tú preguntas ese cuadre, ¿verdad? Para entonces saber, ¿verdad? Si se te habían perdido maletines, como esos 100 y pico de maletines que aparecieron ayer, ese cuadre nunca lo vimos claramente. Así que no sé si eso levantó bandera en algún punto al interior de la comisión.
Y perdón, Yolanda, antes de que vayas tú, también hay que ver que los partidos aquí, y esto me lo han dicho gente dentro de todos los partidos, el único que hizo un inventario de los maletines, de todo lo que se estaba trabajando dentro de los colegios, fue el PNP. El Partido Popular no lo hizo, no lo hizo el Partido Independentista, no lo hicieron ninguno de los otros partidos.
Yo ahí tengo que añadir a lo que acaba de decir Juan algo muy importante. Yo puedo entender que los que corrieron este proceso al 3 de noviembre heredaron un proceso caótico que venía de las primarias. Heredaron un código electoral que se diseñó a mitad de juego y que fue aprobado a mitad de juego. Pero yo percibí que había un empeño tan grande de lograr una cohesión y para que esto se diera el 3 de noviembre, que de algún modo debieron haberse, o sea, para que la expectativa, para que la gente supiera que era un poco atropellada la situación. Yo noto ahora, por ejemplo, Gautier está diciendo que hay un desmadre, te voy a estar usando la cita de él, un desmadre sin explicación, somos responsables de la debacle, debimos tener control ante la avalancha, de agrupar, clasificar y grabar en la medida en que fueran requeridos. Esa expresión me crea un desasosiego a tan pocos días de las elecciones que de verdad no creo que el mismo Nicolás Gautier debe hacer una autocrítica de verdad. Si esta es la expresión que se esperaría después de las elecciones, yo puedo entender que esto pasó, debió haberlo anticipado, pero decirlo ahora, luego de que el propio Charlie Delgado declara que sí, que efectivamente perdió las elecciones, le crea un problema le crea también ansiedad a los militantes. O sea, hay un electorado ahí que emitió su voto que merece explicaciones más coherentes, y creo como que esto como que lo que crea es más desasosiego realmente.
¿Qué le parecen también los reclamos de... Porque el PPD ha sido un poco más cuidadoso de hablar de descuadre, pero Movimiento Victoria Ciudadana levantó rápido querellas, FBI, fraude. También hay quien dice que es un poco inexperiencia. No sé cómo lo ven. ¿Realmente puede haber fraude o es la falta de experiencia de participar en un evento como esto?
Yo creo que ciertamente... Yo lo adjudicaría un poco más la falta de experiencia, el timing que han tenido. Podrían tener unos reclamos muy válidos, ¿verdad? Pero sin que haya culminado quizás un proceso y ver más allá y ver si realmente cada cuestionamiento tiene una explicación sensata y razonable, pues creo que un poco levantar la bandera de fraude sin tener los elementos en su totalidad para adjudicarlo de esa forma, yo se lo adjudico no a una mala intención, quizás sí a ese punto que tú traes de inexperiencia, desde mi punto de vista.
Perdóname, yo coincido con Alex, porque desde la primera noche hablaban de las máquinas dañadas. Bueno, las máquinas se dañan, lo que es igual, no es ventaja, es para todo. O sea, y creo que dentro de todo, a pesar de todo, que el equipo electoral de Victoria Ciudadana, pues es inexperto, etcétera, el propio Natal ha sido bastante maduro, particularmente en esta situación. ¿Sabes qué? Yo he tenido mis críticas al propio Manuel Natal, porque a veces se le ha ido la mano exhibiendo un poco de inmadurez. Pues en esta ocasión observo una cautela, una madurez que requiere el momento. Cuando se habla de resultados electorales tan cerrados, se amerita mucha prudencia. Y eso yo creo que por lo menos viene bien del candidato. Ahora, los funcionarios electorales pues son nuevos, se están estrenando, tienen mucho entusiasmo. Son el grupo más, como te diría, fogoso dentro de los funcionarios. Y esas cosas, pues, se dan. Bueno, vamos a ver qué pasa. Yo creo que estamos cerca de nada.
Y yo, dicho eso, también hay que reconocer también a Miguel Romero cuando dice, ok, mira, yo lo que quiero es que se cuenten. Al igual que Manuel, lo que queremos es que se cuenten todos los votos. Y vamos a ver quién ganó. Y hablando de, pues, que son los más novatos, a mí me pareció una muy buena movida cuando Manuel coge y trae al juego a Guillermo San Antonio Hacha, quien fue el excomisionado electoral del Partido Popular, para que esté adentro de todo lo que está pasando, porque es una persona que sí cuenta con la experiencia. Olvin Valentín ha lucido muy bien, pero obviamente no es un Edwin Mundo de la vida, no es un Guillermo San Antonio Hacha, que eso pues me parece que también es bueno para entrar a la pelea de... para jugar ahí con estos.
Y lo que plantea Yolanda de Natal, por ahí es que también iba, lo escuché ayer siendo muy cuidadoso en una entrevista con Jay Fonseca, donde Jay trataba de llevarlo a la esquina de gritar fraude y de plantear que era un mal perdedor, hacer algún tipo de paralelismo con Donald Trump en Estados Unidos. Y él se cuidó bastante de no caer en ese reclamo. Que, por otro lado, a nivel de la colectividad general, vimos una conferencia de prensa planteando, aquí hay miles de irregularidades, vamos a erradicar las querellas al FBI. Como que él se ha distanciado un poco, no sé también si cuidándose para futuro, ¿no? Realmente los votos que él ha sacado en San Juan lo ubican como un jugador importante en la política puertorriqueña y no puede proyectarse en esta coyuntura como un inmaduro, no sé cómo ustedes lo ven.
Ganador en esta, gane o no gane la alcaldía, es un ganador en este proceso electoral y hay que ver que está proyectándose para el 2024. De hecho, es la figura emergente para este movimiento Victoria Ciudadana si se sostiene ese movimiento suficientemente con el entusiasmo y gana en credibilidad, en apoyo en este cuatrienio. Pues puede ser una figura clave a nivel nacional, o sea, a nivel del país. Es interesante.
¿Qué le faltó? Perdón, Alex, adelante.
No, que en el caso de Natal coincido con Yolanda. Para mí, de todo el proceso electoral, ha sido el gran ganador del evento, el underdog, el que nadie le veía posibilidades de... casi ganar una posición tan importante como la alcaldía de San Juan. Así que, sin duda alguna, Manuel Natal tiene una base político-electoral que ciertamente tiene que cuidar para el próximo cuatrenio, porque no hay duda de que él va a aspirar a algún puesto en el próximo. Yolanda tiene que velar por proyectarse como una figura madura cuando tuvo tanto cuestionamiento pues por tantas controversias y expresiones que hacía de cierto nivel de inmadurez, y creo que le está dando un giro a ese talón de Aquiles, si pudiéramos llamarlo así, que proyectó en algún momento de la campaña, a proyectarse ahora como una persona con sosiego, ¿no? y con cierta madurez política.
Cosa que yo creo que, a diferencia de lo que Manuel Caldés está tratando de aprovechar el momento, como dice Yolanda, yo estoy de acuerdo, y Alex, Manuel ganó, sea el resultado de la elección, de lo que termine pasando, Manuel ganó. A diferencia, pues, del Partido Popular, de lo que estamos viendo, que como está manejando la situación, que a pesar de que podían verse como un partido de que, ok, no ganamos la gobernación, pero ganamos dentro de todo este resultado que todo el mundo cogió por sorpresa, miren lo que ganamos, se ha proyectado como que llegamos a pelear de nuevo por posiciones. No han pasado ni una semana y ya hay un, ya hay una pelea en la pava dentro completa. No sé si ustedes lo ven de la misma manera.
Mira, y del PPD quería decir que los escuchaba analizando en Jugando Pelota Dura los factores, ¿verdad?, que llevaron a que el PPD no ganara, y creo que en un punto estamos dejando a un lado que en realidad el candidato del Partido Popular Democrático no era un candidato sólido, tenía muchas debilidades en términos de su posicionamiento en asuntos, de que podía ser, ¿verdad?, de momento decir una cosa, después decir otra, su mismo delivery no era un gran orador. Así que no sé si, además de todo lo ¿verdad?, el efecto Victoria Ciudadana, el efecto Aníbal Acevedo Vilá, tenemos que poner algo de responsabilidad en lo que es la figura como tal de Charlie Delgado Altieri.
Definitivo, de hecho, yo creo que fue responsable, al igual que le pasó a Bernier en las elecciones pasadas, que no hizo una campaña integrada con la legislatura, que hubo asuntos que manejó a la ligera. En el caso de Charlie Delgado le cambió, de algún modo trató de cambiar el ADN del PPD, que por lo menos lo que ha tratado de proyectarse en las últimas décadas, el Partido Popular como un partido liberal, de momento cambió el discurso y se colocó como un partido que quería llegar al voto conservador. Entonces eso hace que pierdas la base que tiene. Los potenciales préstamos de votos de la izquierda, que si lo llama de izquierda, a mí no me gusta usar la palabra izquierda porque no tiene ningún sentido, es como del independentismo, vamos. Y en el caso en particular de los conservadores y fundamentalistas, ya tenían dos partidos, tenían el Partido Nuevo Progresista y el Partido de Dignidad, Proyecto Dignidad. O sea, él es en la calle, le diríamos, se quedó sin la soga y sin la cabra. O sea, tú tienes que definir a quién tú le vas. Tiene ya el Partido Popular, históricamente se ha convertido en una especie de frente, aunque no lo quieran admitir, un frente del centro izquierda para parar la estadidad, aun cuando es la fábrica que fabrica estadistas. O sea, el Partido Popular ha ido decreciendo y ha tenido que depender cada día más del voto prestado. Entonces, si tú de momento dejas de mirar a los que te prestan usualmente y te vas a buscar a otros que ya estaban comprometidos en otro lado, perdiste la base, perdiste la posibilidad. Y en un Partido Popular que ha ido decreciendo, es un momento bien coyuntural para una reflexión de hacia dónde se dirige un partido que tiene 82 años, creo que son, desde el 38 para acá, más o menos, sí, 82 años. Partido el de mayor antigüedad.
Y a eso le agregas que en la campaña lo que decían, su línea fuerte era: somos los únicos que tenemos la base para tumbar el PNP. Ajá, pero ¿para qué tumbar el PNP? ¿Qué?
Exacto, no. Ganamos, somos los que podemos ganar. Esa es la razón de ser de un partido.
Y ya sabemos que no, porque después de este cuatrenio que ha sido señalado por muchas cosas, porque mira que en este cuatrenio en cosas perdieron contra Pedro Pierluisi. Obviamente los dos partidos perdieron muchos votos. Ricardo Rosselló ganó con un 41%, Pierluisi gana con un 32%, pero Charlie gana con menos todavía. So, siguen perdiendo cada vez más.
Dado, luego de la primaria, en la que destacaba que Charlie Delgado salió sólido de su primaria, o sea, ganó con 20 puntos de ventaja sobre Eduardo Batia y mucho más sobre Carmen Yulín Cruz, y fue otro underdog. Nadie le daba posibilidad, incluso las encuestas en un principio le daban 8%, 12% de probabilidad de prevalecer. Dio una victoria contundente. Sin embargo, luego de la primaria, cuando ya tú te adentras más en la discusión más importante, ya como candidato a la gobernación, esos cambios de postura constantes en distintos temas, por más que tú trataras de enfocar la campaña en una segunda transformación y en que Puerto Rico necesitaba un administrador, todos esos cambios de postura eran más fuertes que lo positivo que podían intentar proyectar. Y sin duda alguna le restó demasiado, o sea, en temas del estatus, en temas de perspectiva de género, en temas de la comunidad LGBTQ, demasiados cambios de postura, no era preciso en sus posiciones sobre esos temas, y eso pues le minó demasiado su carácter como candidato y potencial gobernador.
Es que es ambivalente, lo vemos ahora cómo está manejando la crisis al interior del Partido Popular Democrático.
Entonces, en la semana pasada, el fin de semana decía que había que esperar la clasificación de los candidatos para la presidencia de los cuerpos legislativos. Luego de la reunión del pasado lunes por la noche dice, bueno, pues no hace falta. O sea, aún después de la derrota sigue cambiando de posición.
No es por hablar mal de espacios, pero el guitarreño es una figura que normalmente es un bombito al pitcher para los candidatos políticos, para todos. Y hasta ahí Charlie Delgado se colgó, porque una figura que lo que aspira es a ser gobernador de Puerto Rico, le preguntan por el nombre del presidente de la Junta de Control Fiscal y ni eso pudo reconocer. Yo creo que eso deja de decir mucho.
¿Tú sabes qué pasa? En el caso de Charlie Delgado, dentro del partido, ya en las primarias, él atendió un área que fue desatendida por la cúpula del partido, que fue el resto de la isla, ¿verdad? Y él fue haciendo un trabajo como tipo, mientras Batia estaba seguro de que iba a ganar, no hizo gran gestión, tenía sólidas ventajas por las encuestas. Entonces él se movió, en medio del COVID se movió, hizo concertaciones, logró apoyo. Y era una figura que dentro de todo era una especie de acertijo, algo novedoso. Es como cuando tú conoces una persona atractiva y dices, qué guapo, ¿verdad? Y entonces se establece esta cuestión del noviazgo y en los primeros días las maripositas. Pero en la medida que vas conociendo a la persona empiezan a aparecerle las pecas, ¿no? Entonces, cuando entras ya a la contienda directa con el partido de oposición, que ya ahí la cosa es más fuerte, empiezan a sacar cosas que no necesariamente son todas ciertas. Pero entonces, si tu récord no te ayuda con estabilidad en quién eres, tú eres un acertijo para la gran mayoría de la población. Si tú cambias continuamente, le creas más dudas, la gente teme. Y además, si el partido, que es el instrumento que te carga a ti, la plataforma, está clara, te sigue a ti, tú lo arrastras a un discurso distinto, pues hay un problema de coherencia. Mírate Dalmao. Dalmao logró, sin desaparecer el independentismo, dice, todo el mundo sabe lo que yo soy, pero logró él llevar un mensaje coherente de principio a fin sobre él en la práctica y en el mensaje. O sea, era un mensajero con un mensaje coherente ambos. Él, sin muchas manchas, que yo recuerde ninguna, nadie le levantó nada. Entonces, su discurso iba impecable, limpio. Fue el primero que tuvo un programa de partido. E incluso hasta el cierre de campaña dijo, no voy a hacer cierre de campaña en medio del COVID, yo no voy a exponer a mis electores. Tú ves una coherencia de principio a fin y hay personas que sin creer en el PIB, le dieron el voto por premiar una campaña modélica, una campaña ejemplar. Y creo que fue también eso, de esos grandes ganadores, no hay duda.
Alex, tú planteabas en una columna recientemente el asunto del bipartidismo, porque hay quienes están cantando que esto fue un golpe al bipartidismo, y tú mirabas desde otra perspectiva. Estaba hablando, por ejemplo, a veces uno, para hacer análisis, yo me ubico hablando con mi hijo de 21 años, y pienso cómo, por ejemplo, el PPD, aunque sale como tú planteabas con los números, todavía hay una mayoría de PNP y PPD, pero cuánto esa mayoría demográficamente les puede durar, cuántos ciclos electorales. Si vemos que los que van subiendo y vemos no ven bien las actuaciones, por ejemplo, ahora mismo del PPD, esto que están haciendo, ¿tú crees que alguien de los electores que van subiendo piensa que el PPD puede ser una opción de cambio?
Mira, cuando escribí en la columna, era un poco en el mensaje, el discurso, la narrativa de algunos sectores, en el sentido de que había muerto el bipartidismo. Y yo decía, el bipartidismo no ha muerto, porque ahí tenemos el 80% de los 88% de los legisladores son del bipartidismo. Los principales candidatos siguen. Ahora, también establecía que, sin duda alguna, ese bipartidismo había recibido un golpe, ¿no? Porque entran no cuatro, entran siete legisladores, de los cuales cinco pues son dos partidos nuevos, ¿verdad? Partidos emergentes, y en su primera elección insertan en la legislatura cinco candidatos. Eso sin duda es un mensaje y ¿verdad? Para en contra de ese bipartidismo. Ahora, tu pregunta es muy importante. ¿Cuánto puede durar ese bipartidismo? Yo creo que este cuatrenio va a ser muy importante para contestar esa pregunta. ¿Por qué? Si nosotros volvemos a tener un cuatrenio similar al cuatrenio en el cual estamos todavía, me refiero a escándalos de corrupción, escándalos de contrataciones, escándalos de influencia, escándalos de arrestos de legisladores, no le queda mucho, porque ciertamente, aunque entre Juan Dalmau y Alexandra Lúgaro, entre ambos obtuvieran entre el 25 y el 30%, para que esa fuerza se convierta en una amenaza real, tendrían que unirse. Y yo no veo, por cuestiones de ego, ni al movimiento Victoria Ciudadana funcionándose con el PIB, ni a la inversa. Así que, mientras esas fuerzas sigan diluidas, dispersadas, divididas, el bipartidismo va a continuar. Pero, vuelvo, si tenemos un cuatrenio distinto al cuatrenio pasado, probablemente ese bipartidismo pueda subsistir un poco más. Pero todo va a depender del comportamiento de esta nueva administración. Si volvemos a lo mismo, el mensaje de esta elección principal, con esa fuerza, ¿verdad?, de estos partidos emergentes, sin duda alguna no se entendió, y si no lo entendieron en esta, no lo van a entender nunca. Y si no lo entienden, pues sencillamente estamos hablando, para mí, de 2 o 3 ciclos electorales, como mucho.
Fíjate, pero Alex, tú estás hablando de más o menos unas circunstancias en términos de la legislatura. Si te das cuenta, el código electoral está diseñado para esa, y de hecho lo han diseñado precisamente los partidos en alternancia, ¿no? Por ejemplo, la ley electoral prohíbe las alianzas. ¿Cuál es el racional de prohibir las alianzas? Pues mira, mantener esa solidez de los dos partidos principales, entonces mantienes de token al PIB. Ahora, si entra esta gente y entre su agenda, que ya lo vi, la agenda es también modificar ese código electoral y derrota, y cambiando esa tónica de lo de la alianza, se elimina una cosa que no es racional. De hecho, Victoria Ciudadana surge, pero hubo diálogos previos con Carmen Yulín Cruz, hubo diálogos incluso hasta con Dalmau, pero no, o sea, o por lo menos coqueteo por parte de la gente de Victoria Ciudadana con Dalmau, y Dalmau desistió. El PIB obviamente es un partido histórico con una franquicia independentista, pero si en el caso en particular de la ley electoral se modifica y esa cosa irracional de no hacer alianzas, pueden darse alianzas, o sea, eso se puede dar, y ha habido coqueteo, o sea, no es que estuvieran y cada cual en su ego, no, hubo coqueteo. En el caso de Yulín, claro, cometió el error de irse a un proyecto que no la quería, que era el Partido Popular, y no verle futuro a algo que acababa de comenzar, que era la Victoria Ciudadana.
Yo no he leído mucho, sé que existe esa prohibición, no he profundizado sobre la misma, pero no creo que nada, y sería, creo yo, desde mi punto de vista, inconstitucional que, por ejemplo, para las próximas elecciones, todos los que aspiraron a Victoria Ciudadana decidan cerrar filas detrás del PIB, del Partido Independentista Puertorriqueño, y votar por sus candidatos. Yo sí, no creo que haya algo.
Lo que no se puede hacer es correr en alianza, ¿sabes? Que en la papeleta aparezcan como una fuerza conjunta. Pero pregunto, Pedro Pierluisi, gobernador, ¿firmaría una legislación que enmiende el código electoral a estos fines o a los fines? Se ha hablado de la segunda vuelta, se ha hablado de regresar de nuevo al sistema anterior. Al final del día, todo lo que pasa en la legislatura tendría que ser firmado por Pierluisi, y una legislatura con unas minorías muy pequeñas no creo que tengan la fuerza de ir por encima del veto del gobernador. No sé cómo ustedes lo ven.
El poder, entre comillas, el poder, en este caso menguado, pero poder al fin se resiste a ceder el poder. De hecho, él es el único que no ha tratado de evadir ese tipo de preguntas y ha dicho, yo lo evaluaría, pero no se ha comprometido para nada con ninguna de esos propósitos que se ha planteado.
Sí, lo habría que ver también si una mayoría parlamentaria del Partido Popular estaría en la posición de aprobar esas enmiendas al código, porque hasta cierto punto es algo que a ellos también podría afectarlo, y más que a cualquier otro, a ellos, al Partido Popular Democrático.
Bueno, nos queda poquito tiempo, pero no quiero que nos vayamos sin hablar sobre Pedro Pierluisi, cómo lo ven, qué proyectan en términos de lo que sería su administración. Ya se ha hablado de la posibilidad de que pase el nombramiento antes, creo que él dijo que no lo está considerando. Se habla de que él tiene que tender puentes, pero al final del día, ¿hasta dónde estaría dispuesto? ¿Creen que nombraría gente de otros partidos al gabinete? Eso es un riesgo que en el pasado, por ejemplo, Pedro Rosselló nombró gente que no era afín a él y terminaron rompiendo o saliendo del gobierno. ¿Ustedes creen que él estaría dispuesto a hacer eso?
Bueno, yo en el caso de, creo, en cuanto a nombramientos, creo que el nombramiento es lo menos importante, quizás, porque rostros son rostros. Mira, Aníbal Acevedo Vila reclutó a Pedro Toledo. Eso es lo menos, quizás, importante. Lo más importante aquí son principios. Y en este caso, yo he notado un Pedro Pierluisi desde las vistas aquellas que se dio en la Cámara de Representantes el año pasado, cuando estaban evaluando si para secretario de Estado. Pedro Pierluisi ha sido muy subestimado. Es el tipo de persona que no levanta mucha pasión, que habla en tonos grises como el horóscopo, ¿no? Que pues lo mismo puede decir que sí, que no, pero que quién sabe. Entonces, como no levanta mucha pasión, pues eso puede ser un arma a su favor, pero tiene obviamente ahí en instalada la sospecha por la cuestión de la Junta de Control Fiscal. En un momento en que esta Junta de Control Fiscal, por más que tengamos una visión negativa hacia ella, tiene un término bien limitado para acabar de hacer un ajuste a la deuda, porque tiene muchos enemigos internos. Mira, Justin Peterson, aquí hay gente que quisiera que nos quitaran la protección incluso de promesa. Así que hay un lenguaje que él tiene que manejar con una nueva legislatura que no cree en junta, o por lo menos gran parte de esos nuevos legisladores, en un término bien difícil, porque la jueza Swain en febrero le dio un deadline para presentar un plan de ajuste. O sea, y él tiene que no levantar suspicacia, porque la gente lo ve como el abogado de la Junta. Realmente ahí es su punto, su talón de Aquiles de cómo lo va a manejar, porque va a ser bien difícil y en tiempo récord, de aquí a febrero.
Alex, yo soy escéptico. Luego de estos últimos 20 años de cambio y cambia de gobierno, todos más o menos con las mismas líneas de promesa, y al final del camino no ocurre nada, Puerto Rico no avanza, pues un poco escuchamos las mismas promesas en estas elecciones y con los pasados 4 administraciones de haber escuchado estos tipos de compromisos y que al final del camino no saliéramos del hoyo, pues es otra promesa lo que ha traído Pedro Pierluisi. Creo que le corresponde, antes de yo volver a entusiasmarme con que alguien pueda sacar a Puerto Rico del hoyo, yo prefiero esperar a ver qué va a pasar por lo menos el primer año y medio, para entonces pues tener una idea de si realmente el pueblo decidió correctamente.
Mira, Ayola, yo quería poner un tema antes de acabar, porque quería hablar con ustedes tres. Pues ustedes pues han trabajado otras elecciones, muchas más elecciones que yo, y quiero ver si tienen la misma impresión de que con esta elección vemos un cambio, de que la gente ya va a dejar de votar por estatus. Y lo digo, pues mira cómo la estadidad saca prácticamente 20% más que Pedro Pierluisi en voto, y que como unos 15-10 que Jennifer González. ¿Ustedes entienden que ya ese libreto de que, pues, si soy estadista tengo que votar PNP, si soy independentista pues tengo que votar con el PIB, eso cambió, o creen que no ha cambiado eso?
Alex,
yo creo que en este caso ha sido un cuatrenio muy maltratante en términos de huracán, terremotos, pandemia, y aunque las ayudas no han llegado en su totalidad, ¿sabe? La cantidad de dinero asignada a Puerto Rico por parte del gobierno de Estados Unidos ha sido una considerable, y creo que eso tiene cierto efecto en la psiquis de muchos puertorriqueños, incluyendo puertorriqueños que no necesariamente son del Partido Nuevo Progresista. Así que yo me inclinaría a pensar que pudiera haber algo de eso. También pudiera haber algo de que muchos estadistas salieron a votar por la estadidad y se olvidaron del PNP, disgustados con el PNP. Probablemente esa razón sea mayor que la, ¿verdad?, que la de quizás señores del Partido Popular votando a favor de la estadidad. Pero yo creo que la estadidad es una fórmula que en términos electorales corre por sí sola, sin depender necesariamente del Partido No Progresista, porque si alguien le ha hecho daño a la estadidad, ha sido el mismo propio PNP con sus administraciones y utilizando la estadidad como un gancho para sacarlos a votar, y ese electorado se ha percatado de esa acogida de tonto. Así que a pesar de eso siga saliendo, ¿verdad?, con sobre un 50% de favor de, o de apoyo, yo creo que tiene que ver un poco con eso de lo que les acabo de decir.
Yo tengo que decir que en el caso, estamos en una etapa coyuntural. Se le prometió a un sector que se movió a votar a pesar del COVID por la estadidad, que esto implicaba la estadidad automática. Lo que pasa en este cuatrenio, que va a ser un cuatrenio de muchas frustraciones para un sector grande que cree que de verdad se iba a definir esto, pues va a ser importante. Número dos, los jóvenes. Ese discurso de la Guerra Fría, los jóvenes no la han seguido, esa cuestión de usar separatismo, el comunismo, esas cosas ya están pasando, no significan nada para la juventud que está entrando, así que eso también va a redefinir mucho los discursos. Creo que todo va a depender, mírate en el caso del PIB, tuvo que redefinir su discurso, su retórica de la época de Rubén, de Fernando Martín, a un discurso nuevo en que ahí está la independencia, pero el mensajero es más importante incluso a veces que el mismo mensaje. Yo creo que este cuatrienio va a ser clave para todos los partidos. Es coyuntural lo que ha pasado. Y claro, lo que pasa en Washington puede que haga que muchas personas se decepcionen pensando que con aquel voto iban a definir, vamos, el curso de Puerto Rico. Yo no creo que vaya a pasar nada, y menos con la deuda como está Puerto Rico, que no se ha podido ni levantar ni ha podido cuadrar presupuestos, ¿no? Pero vamos, no deja de ser interesante. Este yo creo que es el cuatrienio de las definiciones.
Yo creo que ese tema de la decepción, yo creo que ya mucha gente en Puerto Rico se ha decepcionado con estos ejercicios en el pasado y con las comisiones de como tipo Plan Tennessee, las comisiones de la igualdad, pero sí, pues, ven ahí esa pregunta y siempre van a contestar a favor de lo que crean. Yo conozco, no creo que podamos marcar tendencias, Juan, porque yo conozco en esta elección casos de estadistas que fueron, votaron por la estadidad y votaron por otro candidato fuera del PNP, o casos de estadistas que fueron y votaron por sus candidatos en el PNP. O sea, que es también un cuatrienio muy atípico, de mucho maltrato, como decía Alex, que la gente también no piensa que la elección es una elección tampoco, una elección de estatus. Pero siempre que le pongo la pregunta, el que es estadista va a contestar a favor de la estadidad.
Yo creo que ya hasta que no haya, el PNP puede seguir jugando con el tema del estatus, pero hasta que no haya un compromiso real, una acción que venga de Washington hacia Puerto Rico en este tema, no hay duda de que no va a pasar nada.
Y y tengo que decir que el PNP tiene que bregar con mucho de recursos, los discursos que dio en esta campaña y en anteriores. Veníamos de una campaña de 2017 en que supuestamente ganó por un 95% la estadidad. Ahora de momento tiene un 52%. Y dijo que un voto por el no era un voto por la independencia. ¿Qué hacemos con ese 48% de independentistas, entre comillas? O sea, hay demasiadas cosas corriendo en el discurso propio del PNP, más las realidades de que Jennifer es un ave solitaria en un gobierno de Biden, de verdad, y un partido republicano en el Senado, difícil que puedan adelantar algo, incluso ya la Comisión de la Igualdad, el propio Pierluisi está engavetándola, así que vamos a ver qué pasa.
Y ese porcentaje que dice Yolanda de la estadidad sí y el no, eso fue con una campaña intensa por el sí y una campaña que no fue tan fuerte por el no, que prácticamente no estaba solo.
Una campaña intensa por los fondos federales de la estadidad. Acuérdate, un país severamente golpeado. Eso también.
Sí, pero hay otra cosa también que no podemos perder de perspectiva en este análisis, es que también y el voto joven, tal vez no, eso que decían del discurso, de los fondos, del miedo, es una juventud que ha vivido de crisis en crisis. Wow. O sea, nosotros vivimos una época, pues que se puede describir como una época buena, una época de bonanza, pero estos muchachos que van subiendo, lo que conocen es su arroz y habichuela es la crisis. Así que no, un poco no jugar con el miedo con ellos, pues es más complicado. Nada, les agradezco que hayan estado con nosotros en la mañana de hoy para este análisis postelectoral. Pensamos que sobrevivimos, pero todavía falta discusión.
Sin duda. Gracias a ustedes por la invitación.
Como no, los invitamos a que sigan sintonizando a Alex en Noti 1, a Yolanda en Radio Isla todas las noches.
Jugando pelota dura también. Pelota dura.
Y a cuidarse del COVID, Ayola, a cuidarse del COVID.
Así mismo, ese va a ser un reto gigante ahora, ya inmediato. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Ustedes, amigos de Metro Puerto Rico, Juan, ¿dónde consiguen este podcast?
Mira, puedes escuchar en Podbean, Apple Podcasts, pero más importante en Spotify y la página de metro.pr. Ahí tienen todos los episodios.
Y si les gustó, compártalo. Muchas gracias y sigan conectados a todas nuestras plataformas digitales.